COPE Cantabria.
Estar informado.
Casi 16 millones de euros es el balance provisional de los fraudes y sanciones que la Inspección de Trabajo ha aflorado en Cantabria en lo que va de 2024. El informe ha sido presentado en la Comisión Operativa. Recoge que se han emitido más de 1.300 actas de infracción con sanciones por casi 4 millones de euros. Se suman los 6 en expedientes liquidatorias y los más de 5 en recaudación inducida. La mayor parte de las irregularidades detectadas están relacionadas con incumplimientos en el área de la seguridad social. Eugenia Gómez de Diego es la delegada del Gobierno.
Por tanto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha sancionado en Cantabria hasta octubre de este año fraudes y sanciones que se elevan a 15,8 millones de euros, la mayor parte de ellos relacionados en el área de seguridad social. Estos datos muestran la importante labor de la Inspección de Trabajo y el compromiso del Gobierno de España por garantizar que todos los trabajadores estén protegidos y que las empresas cumplan con sus obligaciones legales.
La comisión, integrada por representantes de la Delegación del Gobierno y del Gobierno de Cantabria, se ha reunido para abordar esos resultados y trazar las líneas a seguir en 2025, tanto en materias de competencia autonómica, como son la prevención de riesgos laborales y el empleo, como en las estatales, es decir, la seguridad social y la economía irregular. 2:21, 19 grados a esta hora en Santander. Escuchas Mediodía COPE, soy María Gutiérrez.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Después de tanto Black Friday, ¿qué tal un poco de kilómetro cero Saturday? El sábado 30 de noviembre, desde las 11 horas, vuelve el Mercado Santander Capital Kilómetro Cero, esta vez en el Palacio de los Deportes de Santander, coincidiendo con el partido del Racing. Los mejores productos de aquí, listos para ti. Santander Capital Kilómetro Cero, una campaña del Ayuntamiento de Santander, financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación.
Este jueves comienza la huelga en el servicio de transporte programado no urgente de Cantabria, a pesar de que la empresa ya ha pagado el sueldo del mes de octubre a sus 136 trabajadores y también ha comenzado a pagar el de noviembre. La sigue sin cumplir el pliego de condiciones. Los empleados creen que va a ser difícil que Diavida, la empresa concesionaria, cumpla con ese contrato. Gildo Caballero es el portavoz del comité de empresa.
Nosotros creemos que va a ser muy difícil, primero, de cumplir con la plantilla con la que contamos ahora mismo y con los vehículos. Pero la empresa tiene que aportar documentación para que nosotros sepamos ciertamente que tiene la liquidez suficiente, no solamente para el pago de las nóminas, sino también para realizar el pliego de condiciones según viene firmado.
Este jueves tendrán a las 10 de la mañana una reunión en el Orecla. Los trabajadores con el gobierno y la empresa quieren que la administración se comprometa a vigilar el cumplimiento del contrato y, si no, que tome decisiones. También tienen previsto una concentración para denunciar la situación. También esta tarde hay una concentración, la convocada por la Junta de Personal Docente frente a la Consejería de Educación para exigir esa adecuación salarial a partir de las 6 de la tarde, concentración que se suma a las movilizaciones iniciadas por los miembros de la Junta, que llevan más de una semana encerrados en la sede del Ejecutivo Autonómico en Peñarbosa. Han convocado encierros en los centros educativos a los que anoche se sumaban una treintena de profesores y profesoras pertenecientes a 5 centros educativos. Protestan por la negativa del consejero de Educación, Sergio Silva, a negociar esa reivindicación y recogerla en los presupuestos de 2025, una adecuación de 325 euros a aplicar por tramos hasta 2027, con más de 110 euros en 2025. Una nueva tomadura de pelo, señalan, del consejero a los docentes de Cantabria. Por eso le acusan de estar dilatando los plazos. 2:23, el consejero de Industria ha solicitado reuniones con los ministros de Transición Ecológica y su homónimo en Madrid. En concreto, con la ministra de Transición, recién nombrada, Sara Hessen, quieren abordar el proyecto de cogeneración de biomasa de Solvay, clave para el proceso de descarbonización de la fábrica y muy necesario para su futuro. También planteará que se convoquen las subastas de potencia pendientes desde el año 2022. Con el ministro de Industria, Jordi Hereu, el problema que afecta a las empresas electrointensivas, entre las que se encuentran Global Steelwire o Ferroatlántica. Araste dice que el precio final de la energía eléctrica, a pesar de haberse moderado, sigue siendo el triple que en otros países.
Pero si la inactividad o ineficacia del gobierno de Pedro Sánchez persiste, Cantabria corre un riesgo serio de deslocalización de empresas importantes del sector industrial de Cantabria. He pedido cita a los ministros para exponerles tanto los problemas como las soluciones. Cuando los problemas no se solucionan, hay que lamentar sus consecuencias. Aún hay tiempo, pero desde luego este tiempo se agota.
Por cierto, Caerasti ha informado de que la consejería, a través de la sociedad pública Sodercan, ha conseguido que la Comisión Europea apruebe una ayuda de 15 millones de euros para el proyecto Lithium Energy, que se va a construir en Torrelavega, una planta de litio verde. Hay que recordar que el grupo Joao Melo, promotor del proyecto, anunció la semana pasada que renunciaba a 21 millones de euros que tenía concedidos ante la imposibilidad de cumplir los plazos exigidos.
Esta nueva ayuda obtenida refuerza la posición de Cantabria para acoger finalmente el proyecto. Y además estamos trabajando conjuntamente con la empresa para obtener nuevos fondos de financiación como el PERTE del vehículo 4, los incentivos regionales o el PERTE de descarbonización.
Y el PRC exigirá el lunes al resto de grupos parlamentarios en el Pleno que no salga adelante el parque eólico Corus previsto en el Bajo Asón porque asegura atenta contra el paisaje, el territorio y el patrimonio de la zona. El portavoz regionalista Pedro Hernando insiste en que esa actuación convertirá un paraíso ambiental situado a menos de 3 kilómetros del Parque Natural de las Marismas de Santoña en un problema para Cantabria.
Y no salga adelante porque atenta contra el paisaje, porque atenta contra el territorio, porque atenta contra los vestigios arqueológicos, porque atenta contra la zona especial de protección de aves y porque puede marcar para siempre una zona de alta sensibilidad, como es la zona del Bajo Asón, toda la zona de la montaña litoral cantábrica.
ManyFamily es una aplicación móvil desarrollada por Viacore que facilita la comunicación entre los familiares de las personas que están ingresadas en el Centro Hospitalario Padre Meni y el personal que los atiende. Katia Nogueira.
La aplicación muestra información actualizada sobre el estado de los pacientes, además de otros parámetros como los resultados de las analíticas, las citas previstas, las próximas salidas o el seguimiento de la dieta. Marian Carvajo es directora asistencial del Centro Hospitalario Padre Meni.
Ha cubierto las necesidades que teníamos nosotros como centro, ¿no? Este tipo de herramientas existen en el mercado, pero nuestra casuística es muy peculiar por el perfil de personas que atendemos, por el perfil de familias que tenemos también. Y la verdad es que ha sido un trabajo altamente gratificante.
Con esta solución tecnológica, el Centro Hospitalario Padre Meni ha logrado cumplir un doble objetivo. Por un lado, al mantener continuamente informado al entorno de los pacientes, da un paso adelante en cuanto a transparencia y calidad de los cuidados. Por el otro, optimiza la dedicación de los sanitarios, que empleaban buena parte de su jornada laboral en el contacto con las familias. Jesús Crespo, CEO de Viacore, la empresa que ha desarrollado la app.
Qué comen, qué menús tienen, poder consultar qué personal médico tienen a su disposición, que el personal médico pueda poner mensajes a los familiares, se pueden gestionar dentro de la aplicación pues los traslados de pacientes a consultas externas y toda esa información organizarla pues de una manera intuitiva, porque las personas que van a utilizar la aplicación, bueno, pues pueden ser personas jóvenes nativas digitales, pueden ser personas más mayores, tengan más dificultad a acceder, pero bueno, todo eso se ha intentado plasmar en una aplicación pues sencilla, intuitiva y fácil de usar. Tratar de que esa información esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y siempre disponible.
Una herramienta que pone la tecnología al servicio de las personas y que ha conseguido mejorar la calidad de la atención, optimizar el flujo de trabajo y aportar una mayor transparencia a las familias.
30 años de investigación y sigue siendo fuente inagotable de información. Hablamos de la Cueva de la Garma. La última campaña llevada a cabo en el yacimiento cántabro ha dado como resultado la localización de nuevos depósitos funerarios de la época visigoda que se unen a los hallados en las dos anteriores. Lo convierten en una excavación clave para el estudio de este periodo en nuestro país.
El estudio de la cabaña está prácticamente terminado. Tenemos muchísima información que ahora mismo pues nuestros colaboradores están procesando. Esperamos poder publicar en breve artículos específicos sobre esta cabaña. Pero claro, esta cabaña es una de ocho, como te decía antes, de unos 800 metros cuadrados de suelos de ocupación. O sea que el estudio, a pesar de que el año que viene haremos 30 años y habrá que celebrarlo de algún modo, queda arqueología para varias generaciones.
Y a las 10:45 de la mañana han sonado los móviles que se encontraban en el entorno de Santander. Aviso de emergencia por simulacro de riesgo químico. Una prueba para poner al día las intervenciones y la respuesta dentro del plan de emergencia exterior del puerto, que es donde se ha desarrollado. Los móviles han recibido esa alerta a las 10:45. 19 grados de temperatura en este momento en Santander, en un día en el que el viento sur está elevando los termómetros. Escuchas Mediodía Cope. Sigues informado con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.